Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de los expositores y no necesariamente reflejan la posición oficial de ExxonMobil México SADCB.
¿Qué tal, amigos de Transporte Inteligente? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Daniela Rodríguez y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio, que como ya es costumbre, pues se va a poner muy bueno con nuestro invitado del día de hoy. Fíjense que hablar de transporte de mercancías, pues implica siempre estar en una constante transformación, ya sea por las nuevas tecnologías, por los diferentes requerimientos de los clientes o por las transformaciones mundiales como la pandemia que vivimos hace unos años. Así que siempre hay que estar al tanto de las nuevas tendencias y de lo que está ocurriendo en este momento. Por eso nuestro invitado nos va a dar una completa visión de lo que está pasando en este momento en el transporte. Si quieren saber de quién se trata, no se vayan porque en un momento más lo vamos a conocer.
Transporte inteligente. ¿Estás listo para maximizar tu negocio? Aquí encontrarás a los aliados que te mantendrán siempre en el camino. Presentado por Móvil Delvac.
Qué bueno que siguen con nosotros en Transporte Inteligente. Y como se los prometí, ya está aquí nuestro invitado. Él ya es un viejo conocido de estos micrófonos que nuevamente nos hace el honor de estar con nosotros. Me refiero a Jesús Campos. Él es asesor de contenidos de The Logistics World y socio director de Corporate Resources Management. Jesús, bienvenido. Un gusto tenerte nuevamente con nosotros.
Gracias. Aquí a tus órdenes.
Hasta siento que fue ayer cuando nos vimos otra vez.
Perfecto, aquí estamos.
Jesús, pues muchas gracias. Y como tú sabes, aquí nos gusta iniciar con una dinámica para romper el hielo, para sentirnos más a gusto. ¿Le entras esta ocasión también?
Venga, a ver qué.
Perfecto.
¿Qué sorpresa me llevo?
Pues ahora te tenemos que nos cuentes cuál fue el último artículo que compraste en línea y por qué.
El último artículo que compré, fíjate, bien interesante, se rompió una pieza de una especie de licuadora que es para hacer como jugos.
Ándale.
Y entonces la estuvimos buscando, la pedimos y me llegó rota. Entonces abro la bolsa y traía una parte rota. Entonces tu primero es una decepción porque claro, dices, ¿qué pasó? ¿No?
Lo esperabas emocionado.
Pero hacía los 5 minutos de llegar, me meto a la página y le digo, oye, llegó rota. Y me dicen, imprime esto. Al otro día fui, lo dejé en una paquetera de regreso. Y a la hora tenía devuelto mi dinero. Lo volví a comprar porque sí lo quería.
Pues sí.
Y me costó 15 pesos menos ahora que lo compré la segunda vez.
Ah.
Pero lo que fue una gran frustración fue que llegara roto. Cuando me llegó el segundo paquete, llegué a pensar, ¿no me habrán mandado el mismo que devolví y regresó? No, venía bien. Entonces lo que pudo haber sido una gran frustración, que fue que llegara roto, se volvió media frustración. Porque manejaron muy bien la devolución del producto, la devolución del dinero y que todavía me salió más barato, ¿no? Entonces, ¿cómo te habla que hoy el consumidor ya no solo ve un flujo, sino le preocupa lo que pasa después del evento? Uh-huh. Todo lo que pudo haber sido una gran decepción se volvió simplemente, bueno, pasa, ¿no? Se rompió, pero sin hablar con nadie, me lo resolvieron todo en cuestión de 2 correos y una página. Y eso creo que hay que aprenderlo porque así es como hay que tratar a los clientes. Entonces, salió toda una anécdota de tu pregunta.
Y qué bueno que tuvo final feliz.
Exactamente, lo mejor.
Perfecto. Jesús, pues ahora sí, entrando en materia, cuéntenos cuáles son esos principales retos que enfrenta actualmente el transporte.
Mira, yo creo que si lo queremos ver grande,
ajá,
lo que cambiaron fueron las preguntas. Yo les digo que cuando yo empecé en esto, lo que tú tenías que entender era el producto correcto en el lugar correcto en el tiempo correcto, ¿no? Uh-huh. Ese era tu objetivo, el producto correcto en el lugar correcto en el tiempo correcto. Desde hace unos 10 años, 8 años, ya empezó a cambiar esa idea. Ahora es cualquier producto, en cualquier lugar, en cualquier tiempo. Entonces, en la palabra cualquiera, sustituir a correcto es radical. Porque tú antes decías, yo pongo este producto todos los lunes en esta ruta para que llegue una caja completa a tal tienda. Y yo tenía mis rutas perfectamente armadas y era muy eficiente. Hoy no. Oye, hoy tengo que mandar 2 piezas de esto a tal lugar y en la noche 3 a este y 2 acá. Entonces, lo que cambió fue la cantidad. Pasamos de tarimas, cajas a piezas. Lo que cambió fue los horarios de rutas preestablecidas a la hora que el cliente quiere. Esto se tiene que ir en 30 minutos, esto tiene que ir en 2 horas, esto se tiene que ir porque el cliente paga por un servicio diferente. Y antes todo iba siempre al mismo lugar. Hoy tú me lo pides en tu casa, en tu oficina, en la tienda de la esquina. en un locker, en un centro comercial. Uh-huh. Entonces, pues las reglas del juego cambiaron. O sea, cuando era un juego que teníamos dominado, alguien llegó y dijo, bueno, pues las reglas cambian, ¿no? Ahora las cosas son así. Y entonces, pues la gente dice, ¿por qué no regresamos a como éramos antes? Sí. Porque el cliente no quiere. Y el que manda es el cliente, ¿no? Entonces, del cliente que iba al autoservicio y estaba dispuesto a ir, yo diría vestirse, pero me ha tocado ver gente en pijama ir a autoservicio, pero bueno, por lo menos peinarse, ¿no? O ponerse una gorra para ir a recoger un producto, a que te toquen en la puerta de tu casa y te lo entreguen. Entonces, y la pandemia vino a hacer esto máximo, porque ya no podías ir, no era de que yo tuviera flojera, es que no había esa opción. Ser. Entonces, una cosa que venía ocasionándose, llega la pandemia y la acelera, ¡pum!, a un grado impresionante. El punto es que llegamos al clímax donde todo se entregaba en casa y hoy estamos en esta vuelta para atrás. No vamos a cambiar, no vamos a regresar, nunca regresaremos a donde estábamos, pero el punto importante es cómo encuentro este balance entre cuánto hubiera autoservicio, cuánto hubiera entrega directa, y eso es un reto muy fuerte. Eso es no es volver a empezar, pero sí es cambiar las reglas, y es rehacer una industria pues muy compleja, porque el transporte, la logística, siempre será un reto importante.
Perfecto. Jesús, ¿y en 2024 qué eventos ves que puedan impactar a la logística y al transporte?
Mira, ya habíamos dicho en la parte anterior estos cambios de hábitos, ¿no? Que la gente hoy decide, según esté de humor, si lo recoge, si va, si lo trae. El otro es que entrega el mismo día, 30 minutos, día siguiente, ya es parte de la vida de todo el mundo, ya lo planeas así, seguro va a llegar mañana. Y eso es un reto que tenemos que cumplir porque la gente pagó por eso. El otro reto es la parte de la sostenibilidad, cómo para poder dar esos servicios no tengo que sacrificar la parte de mis compromisos de sostenibilidad. ¿Sabes cuál es bien importante? Las devoluciones. Como tú no vas a la tienda, tú no lo ves y en la foto se ve un color distinto. O la talla, ¿no? Hoy esas tallas super slim que yo no entiendo.
No te queda.
Entonces tú compras una talla grande y te llega como para bebé de 12 meses, ¿no? Y dices, ¿y esto quién? Tú lo tienes que devolver. Y yo te platicaba la experiencia, pero piensa en todo el costo que hubo de un envío de regreso, tener que ir al lugar a devolverlo. ¿Qué haces con la pieza que te devuelven? ¿La reparas, la tiras, la reciclas? Entonces, este mundo no solo es unidireccional, tiene mucho del regreso de esta parte, toda la parte del cambio de empaque, del reciclaje y las inversiones que vamos a tener que empezar a hacer para transformar nuestra industria en dos sentidos, tener mejor información y tener otros medios. Cuando hablas de logística, siempre hablamos de lo que pasa afuera, lo que se llama logística de entrada y de salida. Pero hay un cambio radical en la intralogística. Hoy los almacenes son una fantasía. O sea, por ejemplo, hay dark warehouses, no hay luz, porque son robots y los robots no necesitan luz. Entonces los robots suben, bajan, entran, salen, y todos son guiados por tecnologías láser y cosas impresionantes. Y esas son las que te pueden garantizar una entrega en menos de 30 minutos. O sea, si yo mando a alguien a buscarlo, imagínate un almacén de 6 canchas de fútbol y te digo, a ver, encuéntrate la pieza. No, pues en lo que voy y regreso, el robot hace así y ya la tiene de regreso. Porque el robot ya supo con qué frecuencia se iba a usar y entonces lo puso adelante para no tenerlo que buscar hasta atrás. Entonces, estamos viviendo un mundo de algoritmos, de tecnología, que antes había Don Juan, que era el que sabía, pregúntale a Don Juan dónde lo puso, ¿no? Y pregúntale a María, que es la que hace las rutas, y ya no hay tiempo de eso. Necesitas una complejidad de pensamiento que no es de una sola persona. Ese talento de Don Juan lo vamos a usar para hacer el modelo, pero ya no podemos depender de personas. Vivimos en un mundo angustiante, en un mundo donde todo va tarde, ¿no? A veces hasta tú sientes que vas tarde y no sabes a qué. Sí. Dices, es que, y ese mundo es muy desgastante, pero la tecnología es la que nos va a hacer poderlo sobrevivir.
Perfecto. Ahora Robotina es la que controla ahí todo.
Exactamente. Ya llegó Robotina.
Jesús, y aprovechando que te tenemos aquí, nos gustaría que le echaras un vistazo a tu bola de cristal y nos contaras qué es lo que le depara pues estas nuevas tendencias a las empresas, tanto pequeñas como grandes.
Pues mira, lo que nos depara es mucho trabajo. Lo que nos depara es una transformación. Tenemos que pasar de decisiones de personas a decisiones digitales. Tenemos que pasar del que sabe, que es Don Juan, que es el que hace la ruta, o Doña María, que sabe dónde está el material, a tecnologías mucho más sofisticadas. Pensemos un almacén de 6 canchas de fútbol a oscuras, donde un robot hace toda la operación. Solo el robot sabe dónde lo puso y solo el robot sabe de dónde lo sacó. Porque es la única manera de responder a entregas el mismo día o entregas en 30 minutos. Entonces, necesitas invertir mucho en datos, en tecnología, y el perfil va a cambiar. Entonces, si tú hablas del corto plazo, los cambios van a ser pequeños, pero tienen que ser sólidos. La gente a veces se desespera. Dice, es que llevo 2 años en esto y no veo resultados. Es que no es de inmediato. Es como tomarte una pastilla para el dolor. Decir, todavía me duele. O no, dale tiempo, ¿no? Y esto va a ser un tratamiento de 6 meses, de 2 años. Y somos como esta sociedad de inmediatez, ¿no? Quiero que las cosas pasen ya. Y si no, me enojo. No, la transformación en la parte logística es de largo plazo, porque muchas cosas que van a llegar se van a tardar. O sea, vehículos autónomos ya existen, sí, pero no están liberados porque tienen todavía ciertas cosas que resolver, ¿no? Entonces, a lo mejor en 5 años ya los vas a poder tener. Vehículos eléctricos, pues sí, hay o híbridos, pero en el transporte apenas están terminándose de desarrollar. Entonces, si yo me veo que en el futuro vamos a tener puros vehículos eléctricos autónomos, pues sí, pero estoy hablando de 10, 15 años. Ahora, 10, 15 años en tiempo negocio es nada. En tiempo vida puede ser mucho, pero en tiempo negocio puede ser un parpadeo y ya estamos en esa parte. Okay. Entonces, mi concepto es, ten claridad de lo que quieres lograr en 5, 10 años, que eso es estrategia, comprométete, busca socios que vayan en esa dirección, y yo creo que va a haber mercados que van a despertar y tú vas a estar ahí. El éxito es estar en el momento correcto. Cuando se lo tienes y tú le dices sí, ahí vendiste. Si le dices déjame pensarlo, ya se te fue. ¿No? Entonces, esa parte creo que es lo que veo. Entonces, los veo muy ocupados, muy divertidos, aprendiendo mucho y haciendo una transición del conocimiento de las personas a la aportación de la tecnología.
Oye, dime algo, ¿ves que hay cabida tanto para las pequeñas empresas como para las grandes o tenderán a absorberlas? ¿Cómo ves ahí?
Mira, yo el otro día vi una estadística y ya no la saqué. Creo que el 70% de las empresas transportistas en Estados Unidos tienen 6 o menos camiones. O sea, son pequeñas. Uh-huh. O sea, siempre que piensas en las grandotas, esas que tienen miles. Más del 70% de las empresas tienen 6 o menos camiones. Nosotros sería casi empresa familiar o hombre camión, ¿no? Entonces yo le veo mucha opción en la medida en que tengas esta idea de decir, yo me integro a lo que tú estás haciendo, yo evoluciono como tú estás evolucionando. Sí, dentro de 20 años va a seguir habiendo el hombre camión con un camión de combustión interna, viejo, mal manejado, cotizando en papel. Pero creo que las generaciones están llegando a operar estas nuevas empresas, ya también no les gusta eso. Okay. O sea, tú dale a alguien que lo haga en papel y saca el celular o busca cómo automatizarlo, porque primero no saben ya hacerlo a mano, ¿no? Ya lo olvidaron. Y lo que necesitan es esta transformación. Entonces, creo que las generaciones que van a entrar a administrar pequeñas y medianas, por naturaleza, van a avanzar en esa dirección. Yo creo, hay empresas que les digo, porque es parte de mi creencia, no crezcas. Crecer duele, ¿no? Crecer te trae otros compromisos, te trae más deudas, te trae más preocupaciones. Tú conocías a todos tus clientes de nombre. Hoy tienes 1,000, no sabes ni quiénes son ni qué les gusta. Yo creo que a veces ser pequeño es ser más personalizado, es ser más especializado. A lo mejor podías crecer con 3 empresas pequeñas y no con un monstruo más dirigida. Entonces, yo sí creo que la pequeña y mediana empresa tiene la capacidad de sobrevivir y sobre todo de ser ese transformador sin tener que esperar a que la grande tenga que hacer todo.
Perfecto. Muy buena recomendación, Luis.
Gracias.
Oye, Jesús, y en tu visita anterior nos hablabas de este tema de la logística verde. ¿Ves que en este 2024 se siga intensificando los esfuerzos de las empresas por ser cada vez más eficientes?
Yo creo que es el año de la medición. Yo creo que te van a empezar a pedir mucho, repórtame cuánto gases de efecto invernadero generas o cuánto desperdicio generas, porque no lo sabemos, ¿no? Tenemos que empezar, es el año como del diagnóstico y la radiografía. Dice el doctor, mire, no lo puedo recetar si no vas y haces un diagnóstico y me traes tus análisis. Entonces yo creo que va a ser un año todavía de mucho, de fijar dónde estamos para después fijar dónde queremos estar. Adelante. Si no sé dónde estoy, me cuesta mucho trabajo saber a dónde moverme. Yo invitaría a las empresas, aunque no se los pidan, a que empiecen a medir su manejo de desperdicio, su huella de carbono, su impacto social. La gente no entiende que el cambio que trae, por ejemplo, pasarnos a vehículos eléctricos, porque todos los que hacían autopartes para combustión van a tener que ir de salida. Nos va a llevar 20, 30 años, no importa, ¿no? Vamos a tener... yo me acuerdo cuando el coche descomponía, mi papá abría el cofre y le hacía algo y le echaba a andar. Hoy a mí se me descompone el coche y ni abro el cofre. ¿Para qué lo abro? Sí, no se va a hacer nada. Pues sí, todo es electrónico, ¿no? O sea, llamas a una grúa que se lo lleve y alguien va a llegar con dos cables, se va a hacer así y va a hacerle un diagnóstico y lo va a arreglar. Entonces hay una transformación importante en esto, lo que abre nuevos negocios, nuevas posibilidades, más operadoras que han crecido mucho también la mujer en el transporte.
Sí,
pero bueno, era más difícil, imagínate una mujer cambiando una llanta en medio de una carretera que un hombre, pero lo hacen muy bien. Pero la tecnología nos va a llevar a este tipo de cosas y estamos dejando la fuerza por la inteligencia. Entonces, invirtamos en nuestra gente, eduquémoslo y, como hablábamos la otra vez, hagamos un compromiso con la sostenibilidad personal, empresarial y como cadena. Si lo hacemos a tres niveles, va a funcionar mejor.
Perfecto. Oye, Jesús, y hablando de la última milla, ¿cuáles son esos aspectos imprescindibles que ves?
Mira, yo creo que para que funcione la última milla, tiene que funcionar la primer milla.
Okay.
¿No? Que hablamos bien poco de la primer milla. O sea, el concepto es, el cliente quiere que lo entregue en 30 minutos porque yo lo tengo en un almacén aquí en medio de la ciudad. Sí, pero ¿quién no trajo este almacén?
Claro.
O sea, alguien lo tuvo que haber llevado ahí. Entonces, como que pensamos que es magia. Ay, estaba. No apareció por magia. Hubo toda una planeación. Entonces, si bien la última milla es lo que vemos, ¿qué pasó detrás? Es como ir a ver una obra de teatro y decir, ah, le salió muy bien, si llevan 8 meses de ensayos, ¿no? Y el vestuario y las luces. Nadie ve eso. Todo el mundo ve lo que quiere ver, que es la parte frontal. Entonces, hay que trabajar mucho en la primer milla. La otra parte de la última milla es eso, pensar en cómo vas a tener almacenes locales, almacenes en las ciudades, muy chiquitos, pero muy prácticos para poder operar. Y los cambios en los transportes. Va a haber entregas en motocicleta, en bicicleta, en drones, en estos pequeños vehículos autónomos que van a andar por la ciudad. Eso viene, ¿no? Y eso no lo podemos negar. Y son nichos de mercado diferentes. Hay empresas que han creado cultura. Imagínate que sueles trabajar a las 6, pasas al almacén y te dan 6 cajas para que entregues cerca de tu casa. Entonces llegas a tu casa, estacionas tu vehículo y sales y repartes 6 cajas y te ganas un dinero. Entonces, no contaminaste, sabes que tiene tu vecino para luego pedírselo prestado, te ganaste un dinero. Y aparte, ¿quién representa mejor a tu empresa que tus empleados? Porque no se nos olvide que hay un momento de la verdad, cuando a ti te entregan una caja y le dices, ¿qué trae? Y el de la paquetería dice, no sé, yo entrego cajas. Pero si es lo que pedí, no, pues no sé. ¿Y cómo me asegura? A ver, ¿en qué parte no entiende? Yo entrego cajas, ¿no? Hay una frustración porque tú quisieras que la persona que te entrega trajera el uniforme de donde lo compraste y te dijera, si quiere lo abrimos y le enseño cómo usarlo, lo que se llama, por ejemplo, logística de guante blanco, ¿no? Yo se lo instalo. Me llegó la secadora hace 3 semanas y no han venido a instalarla. Y tú estás en medio de tu sala y tú le das ya la vuelta, ¿no? Y hasta la conoces. ¿Qué haces? ¿Qué pasa si cuando llego y te entrego y te digo, en 10 minutos llega el instalador? Ah, eso sí está padre, ¿no? Entonces, la logística va a tener que ir acompañada de otro tipo de servicios de valor agregado y hay que aprovechar la oportunidad. Y eso requiere de socios que estén dispuestos a hacer eso. O sea, yo estoy dispuesto a trabajar con una empresa de lavadoras para entregar e instalar. Y eso empieza a sonar interesante porque se pone bien, ¿no? Y la otra que tenemos que entender es que la pandemia tuvo una virtud. Estabas todo el día en tu casa.
Sí.
Hoy no, ¿no? Tenía por aquí, lo he anotado, qué porcentaje de los pedidos no se entregan a la primera vez. Creo que anda entre el 4 y el 10%.
De que ya no te encuentran.
Que no te encuentran. Y tú sabes el costo de llevar 3 veces algo. O sea, a mí me tocó que me hablan, oiga, estoy aquí en la puerta de su casa, ¿y qué cree? Yo estoy cruzando la calle comprando algo en la tienda. ¿Me espera? Sí, lo espero. Le sale mejor esperarme que decir regreso mañana, porque mañana si regresan a lo mejor no estoy. Uh-huh. Entonces, como en la pandemia siempre había alguien, pues era muy cómodo, sí. Pero ahora ya no. Entonces, esas entregas fallidas tienen costos muy altos y hay que ver cómo la última milla las absorbe, porque hoy la gente te dice, te compro si no me cuesta la entrega o si me cuesta un porcentaje bajo, pero si la entrega es más cara que el producto, pues no te lo compro. Entonces, hay muchos retos y hay mucho que aprender ahí.
Súper. Oye, Jesús, y adicional, ¿qué otros hechos crees que generan impacto sobre el transporte y la logística?
Pues mira, hay muchas cosas. Tenemos la presión social, ¿no? Uh-huh. De la gente que decíamos que no quiere que se afíe su calle porque hay transportes. Tenemos todo el desarrollo. O sea, si un país quiere ser competitivo y no tiene una logística, no lo va a poder hacer. Porque la mercancía tiene que entrar y salir, ¿no? Uh-huh. Solo, por ejemplo, Estados Unidos tiene un consumo interno tan grande que no le preocupa mucho. Uh-huh. Pero el resto del mundo, un país como nosotros, vivimos de poder importar y exportar cosas que produzcan. Sí. Y en el mundo en general ha habido una muy mala inversión en esto, puertos, aeropuertos, sí. Carreteras. Nosotros particularmente el tema de la seguridad es gravísimo, gravísimo. Que eso nos llevaría a todo otra sesión platicarlo, pero sí es algo que no podemos descuidar. Y algo que está pasando en países de más desarrollo que el nuestro es que los jóvenes ya no quieren operar unidades de transporte, no quieren. O sea, sí. Los salarios han ido muy alto para poder retener a la gente y la mayoría no quiere hacer distancias largas. O sea, es voy, entrego y me regreso a dormir a mi casa. Porque tengo juego de consola, ¿no? Entonces, uh-huh. Sí, los cambios de las personas han empezado a afectar. Obviamente, los transportes autónomos van a eliminar eso, pero hoy sí tenemos ese reto de que ningún joven sueña con andar en las carreteras, conociendo el mundo y teniendo un amor en cada puerto. como que eso sí. No está en su campo de atención. Y la falta de operadores sí puede ser, en México llega al grado de por salud, no por seguridad, no quiero porque me van a matar, pero alguien lo tiene que hacer. Entonces, creo que hay muchas sumas políticos, sociales, económicos, y eso nos mantiene divertidos y hace que tengamos que tener foros como este donde intercambiemos ideas y estemos al tanto de lo que está pasando.
Sí, pues muchos retos por delante.
Sí, muchos.
Jesús, pues te agradecemos muchísimo por habernos acompañado nuevamente. Un placer volverte a tener aquí con nosotros y esperamos que sean más las visitas que tengas.
A tus órdenes, muchas gracias.
Muchas gracias. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Acuérdense que todos nuestros podcasts están disponibles en Spotify. También pueden seguirnos en YouTube y estén muy atentos de los que vienen.
Transporte inteligente, tu aliado en el camino. El siguiente capítulo te ayudará a maximizar tu negocio. No te lo pierdas. Síguenos en Spotify y recibe las notificaciones para que escuches los nuevos episodios. Presentado por Móvil Delvac. Para conocer más beneficios que los productos y servicios móvil tienen para tu flota, contacta a tu distribuidor más cercano.